Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, iniciamos semana en este lunes 17 de diciembre, a una semana de la Nochebuena, un día con temperaturas bajas. De hecho, hasta ahora, si van a salir de casa, abríguense, porque 2 grados en Madrid capital, 1 bajo 0 en la zona sur, 0 grados en la sierra, la máxima de 8 grados, abríguense, hace frío. Y tengan en cuenta también, si son usuarios habituales del metro, que hoy hay paros en el metro, pero pensando en la vuelta a casa. En la hora punta de vuelta a casa, Carlos Ibáñez.
Sí, va a ser por la tarde. Si tiene previsto utilizar el metro a esta hora, hágalo con total tranquilidad, porque además no hay ningún tipo de incidencia en ninguna de las líneas. Pero a partir de las 5 de esta tarde y hasta las 10:30 de la noche, nuevos paros convocados por el Sindicato de Maquinistas. Esta semana afectan a las líneas 1, 2, 3 y 5. Así que ténganlo en cuenta a la hora de moverse en transporte público, insisto, a partir de las 5 de la tarde.
En este lunes, a una semana de Nochebuena, se empieza a hablar otra vez del famoso superdomingo, de hacer coincidir las elecciones generales con las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo, y es una consecuencia más que están sacando en el Palacio de la Moncloa y en el PSOE después de las elecciones en Andalucía. Por cierto, que el Partido Socialista en Madrid no ha anunciado todavía quién encabezará la candidatura en el Ayuntamiento de Madrid. Sí, en cambio, los candidatos socialistas en los municipios madrileños de más de 20.000 habitantes. Por cierto, que en ese acto estaba ayer el ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, en Alcorcón, hablando de Vox y de la idea de España que tiene el Partido Socialista.
Por eso tenemos una visión de España que no tiene por qué coincidir con esa casposa, esa visión donde en España todos tenemos que ser toreros y cazadores. Y lo dice alguien que lo puede decir, porque mi padre fue matador de toros. Pero eso no me lleva a imponer a nadie su gusto ni la afición.
La prensa de este lunes publica dos encuestas que trasladan el resultado electoral de Andalucía al resto de España, con o sin toreros, con o sin cazadores. Si hubiera elecciones generales, la suma del PP, Ciudadanos y Vox alcanza la mayoría absoluta, según las dos encuestas, aunque en la encuesta de ABC da otra combinación posible, que es la suma del PSOE con Ciudadanos. En la suma del PP, Ciudadanos y Vox es el resultado de 2011 del PP, pero dividido en tres. Y ese es otro de los detalles relevantes de esta encuesta, la irrupción de Vox en ambas, tanto en la ABC como en La Razón, 2 millones de votos y casi 20 escaños en el reparto que hacen estos dos sondeos de opinión, que se realizan después de las elecciones en Andalucía, que realmente son un indicador adelantado de lo que puede ocurrir en el resto de España. Esta semana es noticia ese Consejo de Ministros en Barcelona y la posible reunión del presidente del Gobierno con el presidente de la Generalitat, reunión para la que trabajan incluso los empresarios catalanes de Fomento del Trabajo, para que se produzca la víspera, el jueves por la noche, esa reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra, presidente de la Generalitat, mientras se anuncian manifestaciones de todo tipo el viernes contra la presencia del Consejo de Ministros en Barcelona. Estamos comenzando el lunes 17 de diciembre. Sepamos cómo se circula ahora mismo en nuestras carreteras. Porque va a comenzar la hora punta de un momento a otro. María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, vemos ya cómo se forman las primeras retenciones en todos los accesos, sobre todo por la 2 en Alcalá y en Torrejón, también por la 4 en Valdemoro y Pinto y Butarque, por la 42 en Parla, Fuenlabrada, Getafe, también por la 5 en Alcorcón y Campamento, por la 6 en Majadahonda y El Plantío, y en la M40 hay tráfico muy intenso ya en el tramo entre Vallecas, Acoslada hacia la 2, también en el barrio La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en Valdemarín y la zona de Mirasierra, sentido a 1.
No hay novedad ahora mismo en la circulación de los trenes de la red de cercanías ni en la red de metro. Las 7 y 4 minutos. Antes de entrar en el detalle de las noticias de Madrid, crónica general de la actualidad, al comienzo de este día en España, Barcelona acoge al final de la semana el Consejo de Ministros, la lonja del mar. Han aparecido pintadas, diciéndole al presidente del Gobierno, vete a casa. La casa del presidente del Gobierno también es Cataluña y es Barcelona. Para ese día, los grupos independentistas de extrema izquierda, los llamados CDRs, han convocado concentraciones, lo que ha obligado al Ministerio de Interior a reforzar la presencia de la policía y la Guardia Civil. Habrá 9.000 agentes, incluidos los Mossos. El PP y Ciudadanos insisten en la aplicación de nuevo del artículo 155 de la Constitución, informa Sergio Rodríguez.
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha manifestado que en su comunidad hay una sensación de desamparo enorme y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que defienda a los catalanes del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que asegura anima a los comandos violentos.
Estamos desamparados ante un gobierno de España que solo quiere mantenerse en Moncloa a costa de blanquear el separatismo y de silenciar a la mayoría social de Cataluña, que estamos, insisto, en manos de un señor que quiere convertir Cataluña en una tierra sin ley.
Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha vuelto a pedir que el gobierno aplique el artículo 155 de la Constitución y se preocupe de la seguridad de todos los catalanes y no de la del próximo viernes.
Yo mando a la Policía Nacional y luego me voy. ¿Y qué pasa? ¿Que a vosotros los catalanes no hay que protegeros? No hay que protegeros, solo al Consejo de Ministros. Que tomen el mando de los Mossos ya.
Y el secretario de Organización del Partido Socialista, José Manuel Ábalos, ha criticado que quienes no vivieron la aprobación de la Constitución den ahora clases de constitucionalismo y ha recalcado que la Carta Magna no se reduce al 155.
La Constitución no son una serie de artículos, ni se reduce al 155, por supuesto.
El Ministerio de Interior ha convocado ya un millar de agentes de la Policía y de la Guardia Civil que se desplegarán entre mañana y el 23 de diciembre en Barcelona.
Sepan que el presidente de la Generalitat, Torra, asegura que la seguridad del viernes está garantizada, eso dice él. También ofrece diálogo a Sánchez, pero claro, para conversar y pactar un referéndum de independencia.
Nosotros le pedimos al presidente Sánchez que sea valiente, que venga con la sinceridad, un diálogo abierto y que sobre todo no se deje arrastrar por la derecha y la ultraderecha españolas.
De aquí al viernes la actividad política y parlamentaria va a estar marcada irremediablemente, como está todo, por Cataluña. Noelia Ontoria.
La celebración del Consejo de Ministros en Barcelona pondrá a todos a prueba. El gobierno central necesita que salga bien para demostrar que puede desplazar su agenda a cualquier parte del territorio nacional y mantener a raya el independentismo. Y el gobierno catalán tiene el reto de garantizar la seguridad y demostrar que su protesta sigue siendo pacífica. En los preparativos, Pedro Sánchez se enfrentará este martes a un pleno abierto, fijado para hablar de inmigración, pero también para analizar la política general de su gobierno, y el PP en el Senado no dejará pasar la ocasión para exigir soluciones inmediatas en Cataluña. En el Congreso, Ciudadanos forzará una votación en el pleno para activar el requerimiento previo para aplicar el 155. Y el miércoles, en la sesión de control, el líder del PP, Pablo Casado, preguntará al presidente del Gobierno si están garantizados en Cataluña la seguridad y el orden público. Sánchez, eso sí, solo le podrá contestar con seguridad el viernes desde Barcelona.
7:08. En Madrid, el Tribunal Supremo estudia este lunes si accede a la petición de la familia Franco, del dictador, y frena la exhumación del cadáver en el Valle de los Caídos. Lo contamos como una de las noticias de este día, Lupe Ortiz.
La exhumación de Franco puede quedar en una intención del gobierno si el Supremo admite el recurso presentado por la familia del dictador. Una de las promesas estrella del Ejecutivo quedará paralizada a partir de las 10 de la mañana y a puerta cerrada. Los jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal analizan los argumentos esgrimidos por los nietos de Franco en un recurso en el que piden como medida cautelar que se frene la exhumación hasta que los magistrados analicen el fondo del asunto. Un asunto que, según ellos, está plagado de irregularidades. Dicen que se está abordando como un caso único y denuncian una vulneración de su derecho a la intimidad familiar y personal. Frente a esta posición, la de la Abogacía del Estado, que solicita que no se acceda a la paralización solicitada. Hoy mismo el Supremo podría tomar una decisión.
Seguimos contando lo más destacado de la actualidad de esta jornada. Por ejemplo, al propósito de lo que estábamos contando, las asociaciones de memoria histórica consideran que la familia Franco confunde su derecho a la defensa con la obstrucción del procedimiento administrativo. Arturo Peinado es presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria Histórica.
La familia Franco se está agarrando a ese tema para intentar sabotear y boicotear la exhumación, ¿no? El objetivo fundamental es que los restos de Franco dejen de ser un problema público, un problema del Estado, una cuestión pública, y que pasen a ser un asunto absolutamente familiar de la familia Franco.
Y durante la madrugada han continuado la búsqueda de Laura Luelmo, desaparecida desde el pasado miércoles cerca de la localidad del Campillo, en Huelva. Varias unidades especializadas han sumado el rastreo tanto terrestre como subacuático. La Guardia Civil ha mandado un equipo de buzos especializado que ya participó en la búsqueda del pequeño Gabriel o de la joven Diana Kerr, informa Rodrigo Díaz.
Las últimas señales de su teléfono móvil situaban a Laura Luelmo a 9 kilómetros al norte del campillo. Sin éxito, los vecinos no han dejado de rastrear la zona, siguiendo siempre las directrices de la Guardia Civil.
Si se ve algo, se queda uno quieto, se llama al teléfono de contacto y se pone en contacto conmigo. Me mandáis una foto de lo que sea y la geolocalización. ¡No se toca nada!
Las labores continúan ahora solo con cuerpos profesionales de seguridad. Efectivos de la Unidad Central Operativa de Madrid o unidades caninas se han sumado a la investigación. El coronel jefe de la Guardia Civil de Huelva, Ezequiel Romero, no pierde la esperanza.
Los GEAS, los especialistas en buceo de la Guardia Civil, pues están mirando el pantano este de Campo Frío que tenemos, porque no descartamos nada. No es que tengamos un indicio de que sea allí, no. Lo que pasa es que no descartamos ningún lugar donde pudiéramos encontrar el cuerpo de Laura, que es lo primordial ahora mismo.
El coronel ha descartado, además, una fuga voluntaria de la desaparecida. Trabajan sobre dos hipótesis: un accidente o una segunda persona implicada, aunque todavía sin sospechosos concretos.
Primera crónica económica de la jornada, que avanza ya Pablo López.
España busca evitar una nueva crisis con medidas para crear una competencia macroprudencial. Para ello, dota de competencias al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que podrán limitar los créditos que conceden las entidades financieras o exigir nuevas provisiones de liquidez a empresas que, a su juicio, puedan estar asumiendo riesgos excesivos. Este tipo de competencias ya existen en otros países y era una exigencia de organismos como el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional. Esta medida busca evitar una nueva crisis y una nueva burbuja que aún tiene sus consecuencias, pues mientras Bankia busca comprador para 3.000 millones de euros en ladrillos, Sabadell se desprende del 80% de Solvia, su inmobiliaria que ha promocionado a bombo y platillo. La operación le reporta una plusvalía de 138 millones de euros. Y el Banco de España recorta la previsión de crecimiento para 2018. A escasos días para cerrar el ejercicio, el Banco de España estima que solo creceremos un 2,5%, un 0,1% menos que la anterior previsión.
Completamos la crónica de este día en España al comienzo de este lunes 17 de diciembre con Loli Jurado.
Sigue la llegada de inmigrantes a nuestras costas, sobre todo mujeres y niños son los llamados colectivos vulnerables, es decir, los que por su condición no pueden ser devueltos a sus países de origen. Este fin de semana, medio centenar ha llegado a las Islas Chafarinas. 11 personas han fallecido y otras 4 han resultado heridas en las carreteras españolas a causa de los 10 accidentes ocurridos desde las 3 de la tarde del viernes y hasta las 8 de la tarde de ayer. El día con mayor siniestralidad fue el sábado, que solo en nuestra región dejó 3 fallecidos. El accidente más grave se registró en la M11, a la altura del kilómetro 3800. Un vehículo se salió de la vía y, como consecuencia del impacto, se partió literalmente por la mitad. 2 de sus 4 ocupantes fallecieron en el acto. El otro siniestro se produjo en la M30. Un coche en el que viajaban 7 jóvenes chocó contra un taxi. El conductor del vehículo, un chico de 20 años, murió. El taxista y su pasajera se encuentran en estado grave. Y una mujer de 83 años y su marido de 89 han sido hallados muertos en su vivienda de Barbastro, en Huesca, con signos de violencia derivados de la presencia de cortes en sus cuellos, causados por un arma blanca aún sin determinar. Los cadáveres fueron localizados en la tarde de ayer por uno de los hijos del matrimonio. Los agentes de la Guardia Civil desplazados han comprobado que la puerta de acceso a la vivienda no estaba forzada ni se apreciaban en el inmueble signos de violencia al margen de las heridas en el cuello.
Última hora en la crónica internacional, apuntes con Fátima Sotorrío.
En Portugal, los servicios sanitarios han excarcelado las últimas horas el cuerpo del médico español muerto en el accidente de un helicóptero cerca de Oporto cuando cumplía un servicio sanitario. En la nave iban otras 3 personas más que también fallecieron. En Estrasburgo aumentan a 5 las víctimas mortales del atentado terrorista de la semana pasada. Es un hombre de nacionalidad polaca. De momento, la Fiscalía ha interrogado a 7 personas, entre ellos los padres y los 2 hermanos del terrorista, que quedan en libertad ante la ausencia de pruebas. En Bélgica, manifestantes y policías se enfrentan en una marcha convocada por la ultraderecha en protesta por el pacto migratorio de la ONU. Los altercados comenzaron cuando varios participantes lanzaron adoquines y vallas a los agentes, que respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua. Y en Polonia termina la cumbre del clima, se sientan las bases para que en el 2020 se dé continuidad al protocolo de Kioto y se sellen las bases para activar el Acuerdo de París. 197 países han pactado el libro de reglas para luchar contra el calentamiento global. Los ecologistas creen que se queda corto.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Entramos en el detalle de la crónica de Madrid y empezamos por los anuncios que venimos realizando desde las 6 de la mañana de los paros en el metro para esta tarde, para la hora punta de vuelta a casa, Carlos Ibáñez.
Sí, cambian de hora. La semana pasada fueron en hora punta de la mañana, en esta ocasión son en horario de tarde, de 5 de la tarde a 10 y media de la noche en las líneas 1, 2, 3 y 5, con unos servicios mínimos del 75%. Tienen como fin protestar por la falta de plantilla y de vehículos, así como de la gestión de metro ante la presencia de amianto. Reclaman también la realización de un estudio de calidad del aire en el puesto de trabajo, pero que tenga en cuenta la realización de mediciones con la ventanilla bajada y establecer una mesa de negociación, dicen, seria y fructífera con la empresa para abordar conflictos que surjan con la plantilla. Para desconvocar los paros, bueno, pues proponen aumentar la contratación de esos 100 maquinistas que plantea Metro para el año que viene. El sindicato no descarta movilizaciones también para lo que queda de este mes de diciembre, enero, febrero y marzo. Donde no hay huelga a esta hora es en el servicio de limpieza y de recogida de basura de 100 Pozuelos. Iba a iniciarse esta medianoche, pero ha sido desconvocada, Ángeles Martín, porque los sindicatos han llegado esta misma noche a un acuerdo con la empresa.
Así es, se pasaban pocos minutos de las 11 de la noche cuando los trabajadores admitían el acuerdo al que los representantes sindicales habían llegado con la empresa, con FCC, la concesionaria del servicio, como nos explica ahora Javier Gómez de Comisiones Obreras.
La empresa lo que los ha hecho una oferta es que entra a modificar la jornada de manera que haya más días libres en el cómputo anual. Ha entrado en una oferta económica que tenemos que valorar, puesto que hay que hacer, bueno, ver en cómputo anual cuánto supone, etcétera. También ha entrado en otra de las cosas que nosotros planteamos, que era pagar alguna cantidad por desarrollar trabajos específicos o de especialidad.
Un acuerdo en el que el Ayuntamiento de Cienpozuelo ha actuado de mediador, recordamos, porque este es un conflicto que atañe a un servicio público.
Bueno, y si ahora hablamos y seguimos hablando de limpieza en Madrid, tenemos que irnos hasta el distrito de Villaverde. Allí numerosas calles están cubiertas de un manto de hojas que en muchos casos dificulta el tránsito de los peatones y que incluso preocupa a los de mayor edad que temen sufrir un resbalón.
Así es, y la Asociación de Vecinos de Villaverde Este ha enviado 3 reclamaciones al Ayuntamiento de Madrid, alertando de la situación y pidiendo que se incremente el servicio de limpieza. Desde el consistorio aseguran que han aumentado en un 50% el número de máquinas barredoras y que hay 200 equipos de limpieza trabajando en turnos, pero en el barrio no terminan de ver los resultados. Pepa Hiera es de la Asociación de Vecinos Villaverde Este.
Peligro que tiene las hojas, de la gente mayor que hay, que pisa las hojas y no, bueno, la gente mayor y la gente joven, que damos unos rebalones que nos podemos romper, pues pie, cabeza, lo que tengamos. Y año tras año la lucha es nuestra y está un poquito mejor porque los vecinos lo barremos.
Los socialistas de Madrid han presentado sus candidatos a las alcaldías de la Comunidad de Madrid, aunque se mantiene la incógnita, Carlos, de la capital.
Así es, de momento las poblaciones de más de 20.000 habitantes Madrid, de momento se mantiene con esa incógnita que despejaremos allá por el mes de enero. El acto de presentación de candidatos ha tenido lugar en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón. Isidoro Méndez.
Listos y unidos, según el secretario general del PSOE en Madrid, para hacer frente a los problemas de los madrileños. Así lo ha manifestado José Manuel Franco en el Comité Regional, donde también ha habido reiteradas alusiones a Vox. Ha animado a los suyos a combatir medidas populistas y a no caer en desazón después de las elecciones de Andalucía. El gobierno de Pedro Sánchez, dice, está tomando medidas muy importantes.
El compañero Pedro Sánchez, con su Ejecutiva Federal y con todo el partido detrás, ha dado ese paso valiente que nos ha llevado a la Moncloa y, sobre todo, que nos ha llevado a empezar a tomar medidas para cambiar la vida de las españolas y de los españoles.
También ha participado en el evento el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, quien ha pedido estar lejos de extremismos. Ellos son, escuchamos a Ángel Gabilondo, más eficientes.
Nosotros no somos extremistas. Nosotros somos personas de gran convicción, de radical entrega, de disposición y amor a aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad. Pero no somos extremistas.
Frente a mensajes de centralización, Gabilondo recuerda, los socialistas madrileños defienden el interés nacional desde la particularidad de la autonomía. Quieren una comunidad, dice, integrada y vertebrada.
Y este ha sido un trágico fin de semana aquí en Madrid. En solo 8 horas, entre el sábado y el domingo, 3 personas han perdido la vida y otras 10 han resultado heridas en 2 graves accidentes de tráfico registrados en Madrid. En uno de ellos, el conductor ha dado positivo por alcohol y drogas. Ángela Beato.
El último ocurrió a las 6:30 de la mañana del domingo en la M30 a la altura de Méndez Álvaro, un turismo de 5 plazas en el que viajaban 7 personas, 5 chicos y 2 chicas de entre 20 y 25 años, embestía por detrás a un taxi ocupado con una pasajera. Cuando llegaron los sanitarios de SAMUR Protección Civil, uno de los jóvenes de 20 años que iba en los asientos traseros del coche había fallecido.
Una persona fallecida a la que no podemos nada más que certificar su muerte y 6 personas más con diferentes lesiones, en principio ninguna de gravedad, pero todos trasladados a distintos hospitales de Madrid por la intensidad del impacto.
Los bomberos del ayuntamiento tuvieron que rescatar del interior del taxi al conductor y a la pasajera. En el otro siniestro que se produjo a última hora del sábado en la M11 en dirección al aeropuerto de Barajas, murió un matrimonio de 66 y 67 años que salió despedido del vehículo tras un violento impacto, según explica la portavoz de Emergencias Madrid.
La conductora del coche perdía el control, colisionaba contra la mediana e impactaba bruscamente contra un pilar de señalización. El coche se partía por la mitad y quedaba a la parte delantera a unos 200 metros de la trasera.
La conductora y el copiloto, miembros de la misma familia, sufrieron solo contusiones de carácter leve.
Y Madrid Central ha sido protagonista también este fin de semana. Los motoristas quieren que se les permita el acceso. Ayer se concentraron para reivindicar que la moto continúe siendo una solución a los problemas de congestión del tráfico. Mónica Roncero.
Bajo el lema Madrid en moto sí, centenares de motoristas hicieron rugir sus motores este domingo en la ciudad universitaria. La restricción del tráfico en Madrid Central también afecta a las motos, pero sus usuarios argumentan que el uso de estos vehículos desatasca las ciudades y aumenta la calidad del aire, al necesitar menos minutos que un coche a la hora de hacer el mismo recorrido.
La moto está más que demostrado, no solo por todos los estudios que hay, sino porque hay recomendaciones de la Unión Europea en el sentido de que la moto es parte de la solución a la movilidad sostenible.
La que menos contamina de todos los vehículos que ruedan por nuestras carreteras y ciudades, la que menos contamina.
La motocicleta es un vehículo eficiente, rápido, con menos consumo energético porque hay menos tiempo de movilidad.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se unió a la protesta con este mensaje para Manuela Carmena.
Que dejen circular a las motos, porque al final las restricciones que se han impuesto en la ordenanza de movilidad y en Madrid Central hace que las motos no puedan circular por gran parte de Madrid. Aproximadamente el 35% del parque de motos en estos momentos no pueden circular por el distrito centro, cuando es un vehículo que garantiza una movilidad sostenible.
La plataforma en defensa de los motociclistas y las motocicletas pide, entre otras reivindicaciones, que se entienda la moto como una solución a la movilidad en Madrid, planes de seguridad vial eficaces y que se promocione el uso de este vehículo con carriles moto especiales de entrada a Madrid.
Y un estudio de Facua ha llegado a esta conclusión. Madrid se encuentra entre las ciudades con las tarifas de autobús más caras del país. Rodrigo Díaz.
En este 2018, el contraste entre ciudades en cuanto a las tarifas de autobuses siguen estando muy presentes. Así lo refleja la diferencia del 171% entre el municipio más caro que oferta el bono sin transbordo, Madrid, y el más barato, que es Lugo. También en la tarjeta mensual, si comparamos el precio en la capital, 54,60, con la de Ciudad Real, que es de solo 20 euros. Rubén Sánchez es portavoz de Facua.
Madrid repite como una de las ciudades más caras en nuestro estudio. Es cierto que la red de autobuses es mucho más amplia que en buena parte de las ciudades incluidas, pero en cualquier caso echamos en falta mayores niveles de participación para la sociedad civil en la decisión sobre las políticas tarifarias.
Precisamente en esa valoración ciudadana prevalece la misma idea. Los precios son algo desmedidos.
Para la gente que está sin trabajo y eso es muy caro. Puede ser un poquito más económico o tener alguna ayuda más para el transporte.
Yo no me explico ya cómo pueden subir esto después de que tengan tantos años ya jubilados. Fíjese, no llega para nada. O vas en un autobús o no comes.
Muy caro. Soy madre de 4 niños y entonces estar comprando los 4 bonos pues me sale mucho.
Junto a la capital, Barcelona y Girona le acompañan en lo más alto de este cuestionable podio. La ciudad condal es, además, el único municipio del estudio que supera en su billete sencillo los 2 euros. Su precio es de 2,20.
7 y 24 minutos, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: muere en un coche con 7 ocupantes. Un joven de 20 años fallece tras embestir a un taxi y al conductor del vehículo en el que viajaba. El taxista resultó grave y el conductor que embistió al taxi dio positivo en alcohol y drogas. Fallece un matrimonio en la M11. El PSOE sigue sin candidato que quiera medirse a Carmena. La Razón entrevista a José Luis Martínez Almeida, portavoz del PP en el Ayuntamiento. Titular, comillas, los que vinieron a estar en la calle se atrincheran en sus despachos. El PSOE presenta una lista de candidatos sin sorpresas y con la incógnita de la capital. ABC titula: los manteros se trasladan a Atocha y toman la Puerta del Sol por las noches. La mayoría de la mercancía llega en paquetes postales. El PP acusa a Ciudadanos de bloquear la reforma de la Cámara de Cuentas. El País titula: 35 años del incendio de Alcalá 20, que recordemos costó la vida a 81 personas en la discoteca. La capital vivió el 17 de diciembre del 83 una de sus peores catástrofes. En Madrid Diario, el PSOE de Madrid designa a los candidatos que transformarán, comillas, la comunidad desde las alcaldías. El Supremo estudiará este lunes si suspende cautelarmente la exhumación de Franco.
Agenda cultural de la jornada de este lunes con Marta Zúñiga.
El Teatro Fernán Gómez se llena de marionetas. Comienza el festival Madrionetas, el arte del títere. Espectáculos, mesas redondas, exposiciones y un Belén, hecho con figuras de muñecos de Playmobil con fines benéficos. En el espacio Mira de Pozuelo de Alarcón, más de 400 títeres, máscaras y linternas mágicas están reunidas en una exposición organizada por la compañía Títeres Etcétera, que es Premio Nacional de Teatro para la Infancia y la Juventud. El deportista Javier Fernández sigue cumpliendo sueños, uno de ellos el más reciente, la inauguración en Azca de una pista de hielo que no pasará desapercibida estas fiestas. El público puede patinar en ella por 1 euro hasta el día 6 de enero y toda la recaudación obtenida será donada a la Fundación Cris contra el Cáncer para la lucha contra el cáncer infantil. El Gran Despipote es la parodia mágica que va a hacer las delicias de muchos estas Navidades. Harry, Herminia y Ronaldo son tres magos o algo parecido, de ahí lo de parodia, que estará en el Teatro Capitol de Gran Vía hasta el 7 de enero. Un espectáculo lleno de magia con guión de JJ Vaquero, está dirigida en la parte mágica por Jorge Blas. Es la voz de Mariah Carey. Hoy, concierto muy, muy navideño en el Wizzing Center. La diva del pop recala en Madrid con su gira de Navidad. La cita es a las 9 de la noche.
Estamos llegando a las 7 y media. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
El mejor sabor de la Navidad está en El Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En El Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid. Calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Libros por un tubo. Concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola, recordaros que Libros por un Tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Las 7:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Lo primero a esta hora, el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues ahora mismo estamos muy pendientes de un accidente que se acaba de producir en la entrada a la capital por la 3 en Rivas, que está generando bastantes retenciones. También siguen las complicaciones en el resto de accesos a 2 Alcalá hasta San Fernando de Henares, también en la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes. Más problemas en la 4 en Valdemoro y Pinto, en la 5 en Alcorcón y Campamento, también en la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y en la M607 en Colmenar y Tres Cantos, y en la M40 tráfico muy intenso entre Vallecas a Coslada hacia la 2, en el barrio de La Fortuna y también Pozuelo hacia la 6 y en Valdemarín Mirasierra hacia la 1. Además, en la M40 también hay retenciones en la zona de Alcorcón y Boadilla en dirección a la 6.
Sepamos también la circulación dentro de la ciudad de Madrid, pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Sin ninguna novedad importante que destacar a esta hora, el tráfico se desenvuelve con mucha lentitud ya por diversas zonas, sobre todo la M30, en especial en el recorrido entre la zona del nudo sur Méndez Álvaro y el nudo de Manoteras en ese sentido, pero también aumenta el tráfico en general en todos los accesos céntricos. Comenzaban los del sur, pero ya se ralentizan también desde la zona de Moratalaz y Cálvaro y, por ejemplo, desde Moncloa, en especial en la entrada por la Avenida de los Reyes Católicos para conectar con la Plaza de Cristo Rey. Además, en el centro y desde primera hora, mucha actividad, tráfico más lento en el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V.
Y novedades esta mañana en la red de cercanías de Renfe y también en la red de Metro, Carlos Ibáñez.
Sí, vamos con Cercanías Madrid, porque en la línea C4, por una avería en la infraestructura de la estación de Canto Blanco, se están produciendo demoras en ambos sentidos, en esa línea C4. Y las novedades en Metro son para esta tarde, pero debe tenerlo en cuenta. La semana pasada, paros primera hora de la mañana, hora punta de la mañana. Bueno, pues esta semana estrenamos paros, van a ser por la tarde, entre las 5 de la tarde y las 10:30 de la noche, y afectan a las líneas 1, 2, 3 y 5. Los servicios mínimos decretados, 75%.
Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad al comienzo de este lunes 17 de diciembre aquí en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. Hay encuestas, pensando en las elecciones generales, como setas esta mañana. Hay encuestas en ABC, La Razón, en El Confidencial, en El Español. La línea general de estas encuestas es que el resultado electoral en Andalucía de hace 15 días es un indicador adelantado de lo que puede ocurrir en las elecciones generales. Irrumpe Vox con grupo propio de 2 millones de votos, y eso es un consenso generalizado entre todas las encuestas, y que la suma del PP, Ciudadanos y Vox da mayoría absoluta en casi todas ellas, aunque hay una variante. En la encuesta de ABC, la suma del PP y Ciudadanos también da mayoría absoluta. También se habla esta mañana otra vez del Superdomingo. En el Partido Socialista y en el Palacio de la Moncloa están meditando de nuevo si juntar todas las elecciones el mismo día. Visto lo visto en Andalucía, hay presiones internas en el PSOE para que las elecciones generales no vayan detrás de las autonómicas y municipales y europeas. En la semana en la que el Consejo de Ministros se va a celebrar en Barcelona, con un gran despliegue policial para proteger la reunión del Gobierno de España y con intensas negociaciones para que haya un encuentro entre el presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat, Quim Torra, en las horas previas a ese Consejo de Ministros. E incluso están mediando los empresarios de Cataluña, los de Fomento del Trabajo. Así comenzamos la jornada y otros asuntos que serán noticia en las próximas horas, que nos avanza ya Loli Jurado.
En las elecciones en Andalucía continúan los contactos en busca de un gobierno. Los equipos negociadores del Partido Popular y Ciudadanos, encabezados por sus líderes en esa comunidad, Juanma Moreno y Juan Marín, respectivamente, se van a volver a reunir hoy en Sevilla para tratar de llegar a acuerdos. Por su parte, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, va a analizar hoy el retroceso electoral de su formación en Andalucía en una reunión del espacio Rumbo 2020, el conocido como Gobierno en la Sombra de Podemos. No dejamos a Andalucía porque hoy allí quedará visto para sentencia el caso de los ERE fraudulentos. Se pone fin así a un año de juicio que ha celebrado 152 sesiones y en el que se ha tomado testimonio a más de 120 testigos, 9 peritos y los acusados, que afrontan hasta 8 años de cárcel por prevaricación y malversación. El Tribunal Supremo estudia hoy si accede a la petición de la familia Franco y frena la exhumación del cadáver del dictador al suspender de forma cautelar el acuerdo en el que el gobierno dio vía libre a la continuación de los trámites el pasado mes de noviembre. La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal se reúne a puerta cerrada a partir de las 10 de esta mañana para deliberar. Así comienza un lunes que nos dejará datos para el análisis. El Consejo General del Poder Judicial difunde hoy los recopilados en los juzgados sobre violencia sobre la mujer relativos al tercer trimestre de este año, después de que entre abril y junio se presentasen más de 42.000 denuncias por violencia machista. Y el sindicato Comisiones Obreras presenta el estudio Migraciones Laborales, Xenofobia y Racismo en la jornada previa a la celebración del Día Internacional del Migrante.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 24 minutos. Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Comenzamos la semana con ambiente más estable que el fin de semana. La línea de inestabilidad ya se ha marchado y por delante tenemos varios días tranquilos. Podríamos encontrarnos con brumas matinales y bancos de niebla a primera hora. Algunas nubes de tipo bajo en la sierra e intervalos de nubes altas de cara a la tarde por toda la región. Heladas débiles motivadas por el descenso de temperaturas que nos espera. Baja las mínimas y también las máximas. Mínimas bajo cero en muchos puntos, menos dos en Buitrago del Lozoya, menos dos también en Alcalá de Henares, menos uno en Aranjuez y cero grados en Madrid. En horas centrales el termómetro irá subiendo, pero menos que ayer, y nos quedaremos por debajo de los 10 grados. 8 de máxima en la capital, 7 en localidades del norte y algo más altas con 10 en el sur.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y el enfoque, como cada día, a esta hora, el primero de la mañana con Félix Madero.
Sorprende tanto revuelo en el PSOE. No hay mejor lucidez que aquella que llega tras una derrota. Andalucía, por ejemplo. Esta súbita elocuencia en dar explicaciones por parte de los prebostes del PSOE los tiene a todos en un ataque de nervios. En realidad, son víctimas de lo que está por venir. Lo saben, lo sabían desde que Pedro Sánchez ganó la moción de censura, que vendrían tiempos difíciles derivados de una situación inédita. Con 84 diputados no se puede gobernar. Lo sabían. Con el apoyo de los que quieren romper España, cargarse la monarquía y traer la república, tampoco. Lo sabían, pero callaron porque pensaban que el que está en la Moncloa tiene una flor y no en la oreja. No está solo en riesgo el gobierno de España, es el PSOE el que puede sufrir una nueva derrota como jamás ha conocido. Y miren que ya van unas cuantas. Dicen los varones que Pedro y Susana han dejado al partido tocado y deshecho. Pedro, Susana, el silencio de los pajes, varas y lambanes y ahora la inestimable ayuda de Zapatero, que insta a Sánchez a que siga dialogando con Torra y los suyos. Tiran con pólvora del rey, pero lo pagaremos todos. Y lo que es peor, lo saben.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Y en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, Onda Madrid por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Hola, buenos días. Arranca la última semana de actividad del año en las instituciones europeas con una intensa agenda. Se celebran varias reuniones de ministros, la más importante de ellas la de pesca, que debe aprobar como cada año las cuotas anuales de captura, lo que determina la actividad pesquera y económica del sector durante los próximos meses. El titular español, Luis Planas, va a pelear por aliviar el recorte del 14% que la Comisión Europea ha planteado para la merluza del sur, que se pesca en el mar Cantábrico y que es una especie fundamental para los intereses españoles. Además, el próximo miércoles la Comisión Europea va a revelar cuál es la estrategia que seguirá y qué paso dará si finalmente el gobierno británico no aprueba el acuerdo sobre el Brexit pactado el 25 de noviembre con los socios europeos y, por lo tanto, se produce una salida abrupta del Reino Unido de la Unión. La primera ministra británica, Theresa May, está dispuesta a seguir negociando esta semana para conseguir alguna garantía más por parte de la Unión que le permita el visto bueno de su gobierno. Pero desde Bruselas no descartan que al final se rompa la negociación.
Desde Bruselas nos vamos a Washington, desde la Unión Europea a Estados Unidos. Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump comienza la semana con una nueva baja en la administración. El mismo presidente anunció que su secretario del Interior dejará su cargo a final de año y que anunciará su reemplazo en los próximos días. La salida de Ryan Zinke coincidirá con la del jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly. Precisamente para este último le ha costado encontrar un relevo. Varios miembros del gobierno le dijeron que no estaban interesados en el puesto e incluso llegó a sonar el nombre de su asesor y yerno Jared Kushner para estar al frente del equipo del presidente. Sin embargo, el viernes, Trump anunció que el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Mick Mulvaney, asumirá el cargo en funciones cuando Kelly lo deje vacante. Y en medio de todo esto, el mandatario volvió a tildar de caza de brujas la investigación sobre sus presuntos lazos con Rusia e instó a que la justicia valore si canales de televisión y programas críticos con su gestión están cometiendo difamación sobre su persona. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos ya por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Encuestas como setas en esta mañana. Por ejemplo, en ABC y La Razón.
Las dos coinciden en que la derecha podría gobernar en España. ABC, encuesta de GAT3 con este titular. PP, Ciudadanos y Vox sumarían mayoría absoluta con 182 escaños. Dos sumarios. El PSOE ganaría las elecciones con 104 diputados, pero la izquierda se debilita por el desplome de Podemos, que solo lograría 38. Los populares caen, Vox irrumpe con 19 parlamentarios, Rivera se convierte en llave del gobierno y el independentismo sería irrelevante. La Razón, encuesta de NC Report, titular, la irrupción de Vox da la mayoría al centro-derecha. Elecciones generales, PP, Ciudadanos y Vox sumarían hasta 181 escaños. Tres sumarios. Los de Abascal lograrían 2 millones de votos y llegarían a 14 diputados. Sánchez ganaría por 4 décimas, pero dependería de los separatistas para gobernar. Movilización histórica del voto conservador que superaría los 12 millones, un 51%.
¿Qué temas abren las portadas del Mundo y del País esta mañana?
El Mundo. La policía robó la agenda digital de Bárcenas con datos personales entre 2009 y 2013. El Mundo accede al diario informático del ex tesorero del PP que registra encuentros con Rajoy cuando negociaba la indemnización en diferido. El dietario detalla su altísimo nivel de vida. En El País, titular, la patronal catalana intenta forzar la cita de Sánchez con Torra. Fomento del Trabajo invita a ambos a su entrega de premios la víspera del Consejo de Ministros en Barcelona.
Las portadas traen otras noticias, otros temas que destacamos. ¿Cuáles son?
Seguimos en El País. Una China más rica, más fuerte y todavía autoritaria. Otros temas, el vuelco en Andalucía hace más plausible la celebración del Superdomingo en mayo. La Guardia Civil descarta una fuga voluntaria de la joven de Huelva. El Mundo titula, Casado exige no negociar con el desequilibrado Torra. España envió al Golfo Pérsico 5.300 toneladas de bombas en 15 meses. En ABC, en la página 2, siete regiones disparan el gasto por encima del límite a meses de las urnas. El partido de Le Pen, primero de Francia según los sondeos. El juicio por el 1 de octubre celebra mañana la primera vista en el Tribunal Supremo en una semana de máxima tensión. Y en La Razón, el PSOE votará contra el 155 tres días antes de la reunión con Torra. El Supremo no prevé paralizar la exhumación de Franco.
¿Qué temas llevan hoy los digitales? Me temo que también hay encuestas, ¿no?
Sí, más encuestas. El Confidencial publica la encuesta que coincide con el de ABC y La Razón. Panel confidencial realizado por Imop Insights con este titular. El PSOE ganaría las elecciones, pero la derecha con Vox supera a la izquierda. El Español, encuesta de sociométrica con este titular. Vox irrumpiría con 16 escaños y el PP alcanzaría al PSOE, pero Sánchez seguiría en Moncloa. En El Independiente, entrevista a Elisenda Palucí, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, comillas, no se da el contexto necesario para la reunión entre Torra y Sánchez. OK Diario, la justicia investiga a Acuamed por desviar 14 millones para financiar ilegalmente al PSOE. El Diario.es, una denuncia por agresión sexual a un menor cada tres horas en España, la punta del iceberg de una violencia silenciada. Moncloa.com, las esperanzas blancas del sanchismo que podrían salvar los muebles del PSOE. Y la información.com, Ábalos apuesta por una solución española con Talgo y CAF para competir contra el AVE de Renfe.
Los titulares tienen, por supuesto, respaldo en las páginas editoriales.
En ABC, el editorial se titula El efecto Andalucía se extiende y dice, la encuesta de GAT3 confirma que el centro-derecha es mayoritario en toda España, que Ciudadanos podría elegir gobernar con el PSOE y que los nacionalistas por fin no son. Los nacionalistas por fin son irrelevantes para llegar a la Moncloa. El otro editorial se titula Grave irresponsabilidad autonómica. En La Razón, el editorial se titula España gira a la derecha y dice Vox ha llegado para quedarse y su irrupción, que incorpora al juego electoral a unos ciudadanos que se habían quedado al margen, va a producir un desplazamiento ideológico. En El Mundo, el editorial se titula Dialogar con quienes quieren dar un golpe y dice solo se puede hablar con respeto a la ley y a la reglas del juego. El otro editorial se titula Insatisfactorio acuerdo en la cumbre del clima. En El País, el editorial se titula Europa en su espejo y dice, para vencer al populismo, la Unión Europea necesita más afán reformista que el de la cumbre. El otro editorial se dedica al acuerdo agridulce en referencia a la cumbre del clima en Katowice.
Repaso a los artículos de opinión, a esas frases que buscan mármol esta mañana.
En El Confidencial, artículo de Victoria Prego titulado Una retirada decidida por su propio interés y dice, el derecho de autodeterminación no existe ni está recogido en el derecho internacional, salvo para algunos casos. En ABC, La Tercera la firma el abogado Daniel García Pita Pemán, con este título, Las percepciones y Andalucía. Escribe que los nuevos mecanismos de formación de opinión no han sido en Andalucía una caverna platónica. Los andaluces no estaban encadenados de espaldas a la salida de la cueva, sin otra posibilidad de ver las sombras deformes de lo que en verdad sucede en el exterior. Han mirado al exterior de la caverna para ver la realidad y no sus sombras. Artículo de Manuel Marín titulado Esquerra Republicana deja de creer en Pedro Sánchez. Y en la contraportada, Los raros y malditos de Pedro García Cuartango nos presentan hoy a Larry Flynt. Sufrió el ataque de un supremacista que le dejó en silla de ruedas por editar revistas de contenido sexual. Y en El País, artículo de Sami Nair con este título Lobos que aúllan el odio. Escribe En Europa, en España, imperan ahora esos discursos. No es necesario emprender un profundo análisis de teoría política para atribuir formalmente a quienes hoy en día promueven el odio.
Vistazo a las imágenes que, como tú dices, tienen valor en sí mismas.
ABC publica las fotos de los líderes de los partidos de centro-derecha, Albert Rivera, Pablo Casado y Santiago Abascal, con los escaños y porcentaje de voto que les atribuye la encuesta de GAT3. Sumarían mayoría absoluta con 182 escaños. El Mundo lleva en portada la foto de Pablo Casado en Barcelona presentando a los alcaldables populares en Cataluña. Una imagen también que se recoge en la portada de La Razón, imagen de equipo con este pie de foto. El camino de la vía andaluza. Y en El País la foto es para las fuerzas especiales belgas a caballo persiguiendo a manifestantes en Bruselas que protestaban contra el pacto de las migraciones.
Algunos de esos manifestantes pertenecen al partido ultraderechista xenófobo flamenco que ha dado cobijo a Puigdemont y apoya la causa de Puigdemont y Torra, por cierto. Titulares de Los Salmones esta mañana.
En Expansión, Santander y Mapfre se alían en seguros. 5 días, Friedman y 8 gestoras pierden más de 1.100 millones con día. El Economista Hacienda ocultó la ilegalidad de la declaración de bienes fuera. Capitalmadrid.com, la rentabilidad de la vivienda gana por goleada y amenaza al resto de activos. Diarioabierto.es, Baker McKenzie pronostica que en 2019 habrá 4 veces más salida a bolsa que en 2018.
Titulares de la prensa en Madrid y ahora en Barcelona, Puente Radiofónico en Onda Madrid. Puente Radiofónico entre Madrid y Barcelona, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Mayoría independentista, ¿también tienes encuestas tú?
También, encuestas por todos lados. En este caso, la de Lara, que prevé que Esquerra ganaría unas elecciones en el Parlamento de Cataluña y se reforzaría, crecería la mayoría independentista, gracias a que la CUP, Juan Pablo, triplicaría representación. Ciudadanos y los socialistas se quedarían igual, mantendrían resultados y el Partido Popular podría desaparecer por primera vez en la historia.
¿Y sin noticias de Vox en esa encuesta?
Sin ninguna expectativa de entrar en el Parlamento, según la encuesta que publica esta mañana el ARA.
¿Legislatura estéril, la que se está viviendo ahora mismo en Cataluña?
Efectivamente, La Vanguardia en este caso publica un informe en el que se detalla que el Parlamento terminará la legislatura sin aprobar, cuidado, ni una sola ley. Y habiendo promovido 3 modificaciones legislativas, 2 a propuesta de los socialistas y una, precisamente la que debería permitir investir a Puigdemont y que está suspendida por Juntos por Cataluña.
La CUP está contra la Constitución, eso ya lo sabíamos.
Sí, eso no es noticia, lo novedoso es que ha registrado una moción que pide al Parlamento catalán que declare la Constitución española antidemocrática y antisocial. Por tanto, en principio se tendrá que votar. En este caso denuncian que la Constitución ampara la monarquía, atribuye a las Fuerzas Armadas la defensa de la unidad territorial y no permite, dicen ellos, otras formas de organización que no sea el capitalismo.
El negocio del boicot.
Pues sí, Crónica Global publica que unos empresarios investigados precisamente por la consulta del 1 de octubre son los que venden ahora los chalecos amarillos que llevan la inscripción República en Construcción, que se están vendiendo para que los luzcan los manifestantes que van a protestar por la celebración del Consejo de Ministros de este viernes.
Más detalles del despliegue policial de esta semana.
Precisamente, en los que publica La Vanguardia y que cuenta que 1.500 agentes sean los encargados de blindar literalmente el edificio de la Lonja de Mar, donde se va a celebrar el Consejo de Ministros y su entorno más inmediato. 1.000 serán Mossos de Escuadra, 500 policías nacionales, la mayoría antidisturbios. Por cierto, el resto, la mayoría de medios también publican fotografías con pintadas que han aparecido contra Pedro Sánchez en la Lonja de Mar.
Habrá una manifestación unitaria de todos los partidos y grupos independentistas, ¿no?
Efectivamente, por la mañana, ya lo hemos contado, las movilizaciones pues serán cada uno por su cuenta. Por la tarde, viernes, en el centro de Barcelona, Asamblea Nacional Catalana, ONU Cultural y los CDRs han convocado una manifestación unitaria.
Por cierto, no es por incordiar, Rafa, pero en esta mañana se dice que el Betis es como el artículo 155, que le ha ganado al Gerona, al Barcelona y a tu querido Español esta temporada. ¿Cómo lo ves, Rafa?
Pues lo veo que en esto que no es bueno mezclar política y deporte, Juan Pablo, si te lo he dicho muchas veces, pero vaya. El fin de semana que viene sabes con quién jugáis, ¿verdad?
Sí, sí, Atleti Español en el Metropolitano el sábado a las 4:15, si no me desmiente Laura Cabrera, que no me va a desmentir. Adiós, Rafa Ribot, pásalo bien.
Lo vais a tener. Adiós, adiós.
Iremos comentando, adiós, amigo, que queda mucha semana. Adiós, adiós, adiós. El deporte ya.
Onda Madrid, deportes.
¿Es verdad que no hay fútbol entre semana? Esta semana, Laura Cabrera, buenos días.
No es cierto. Tenemos el Mundial de Clubes con ese pequeño
bueno, y hay sorteo de la Champions hoy. Sí, y de la Europa League.
Sí,
hay fútbol entre semana.
Hay fútbol siempre aquí en Onda Madrid y bueno, y en la Liga Española, y si no, pues en los Emiratos Árabes, allí
también,
hay fútbol.
También, unidos.
Y lo contaremos,
Emiratos Árabes,
eso es,
unidos.
El próximo miércoles frente al Kashima. Enseguida vamos a hablar de esa semifinal.
Gran rival el Kashima.
Del Mundial de Clubes. Bueno, pues se lo puso muy difícil en el 2016 en la final al Real Madrid, que tuvo que decidirla en la prórroga,
por eso.
Como decimos, la noticia hoy será en apenas 4 horas, a las 12 del mediodía vamos a conocer los rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Va a tener lugar ese sorteo en Nyon. Recordamos los posibles rivales para el Real Madrid: Liverpool, Schalke 04, Manchester United, Tottenham, Ajax o Olympique de Lyon. Y en el caso del Atlético de Madrid, los posibles rivales serían el PSG, el Manchester City, la Juventus, el Bayern de Múnich o el Oporto. Se jugará la vuelta para el Real Madrid siempre en casa, y en el caso de los rojiblancos jugarán lejos del Metropolitano. También el Barcelona, como primero de grupo, estará en ese bombo. Mismos posibles rivales que el Real Madrid, cambiando el Tottenham por la Roma. Y una hora más tarde, a la una, sorteo de los 16avos de final de la Europa League, con Valencia, Sevilla, Betis y Villarreal, todos como cabeza de serie. Un sorteo que el Real Madrid va a conocer, como decíamos, en Abu Dhabi, donde ya llegaba ayer para presenciar y para estar, sobre todo el próximo miércoles, en esa semifinal a las 5:30 frente al Kashima japonés. Va a conocer el sorteo 3 horas más allí, a las 3 de la tarde, en los Emiratos Árabes. Los blancos, que van a buscar su tercer mundial consecutivo, en la otra semifinal, recordamos que se juega este martes, se medirán el River Plate y el Al Ain, el equipo de los Emiratos Árabes. Santiago Solari desplazó a 25 futbolistas, es decir, prácticamente a todos, incluidos los lesionados Nacho Fernández, Mariano Díaz y también a los tocados Gareth Bale y Karim Benzema. Lucas Vázquez hablaba en los medios del club de las claves de este torneo, el Mundial de Clubes, con el que el Madrid va a cerrar el año.
Tiene mucha importancia. Yo creo que no es nada fácil llegar 3 años consecutivos al Mundial de Clubs. Sobre todo, pues llegamos con muchas ganas. Es importante el llegar muy concentrado en el objetivo, que tiene que ser ganar el trofeo. Yo creo que el secreto de estas últimas 3 temporadas fue el trabajo no colectivo, que al final es el día a día, el estar aquí todos involucrados, remando en la misma dirección. Y yo creo que si seguimos haciendo eso, conseguiremos títulos este año.
Hablamos de la Liga Española, que nos deja las victorias de los primeros clasificados: Barcelona, Atlético, Real Madrid y Sevilla. Las dos últimas llegaban ayer. La goleada del Barça 0-5 al Levante, con hat-trick de Messi. Además, fue también protagonista en 2 asistencias el argentino, que mañana va a recoger la bota de oro. Y el Sevilla también ganaba 2-0 al Girona. El Betis irrumpe en la quinta plaza de la clasificación tras ganar en Cornellá al Español. Lo comentábamos hace tan solo unos segundos en el puente aéreo, 1-3. Y el Getafe en la sexta posición tras su victoria 1-0 ante la Real Sociedad. El Madrid cerraba el año liguero, ya que no va a jugar el partido, el último, ante el Villarreal. Se aplaza hasta el 3 de enero, precisamente por su participación en el Mundial de Clubes, y cerraba la participación este año en la Liga con victoria pírrica ante el Rayo por 1-0. Después del partido sorprendieron las declaraciones del portero Courtois sobre Simeone, el que fuera su entrenador en el Atlético de Madrid, que cuestionó el valor de los premios individuales.
Yo estaba ahí 3 años, cuando siempre te peleas contra un equipo grande como el Madrid, que es el mejor club del mundo. Va a decir cosas para generar populismo entre tu afición, y dijo que yo había ganado ese trofeo ahora porque jugaba en Madrid. Pero bueno, el Mundial yo era del Chelsea, y el de Best acabó en julio, después del Mundial, la votación tampoco era del Madrid. Entonces yo no creo que es justo que me menosprecie a mí.
El Atlético de Madrid, por su parte, ganaba con mucho sufrimiento en Pucela por 2-3, con doblete de Griezmann, que dice que necesita descansar.
Que ha sido un año muy largo y necesito una semanita de descanso para estar muy bien, pero se ve en el campo, estoy bien, pero no al lo que me gustaría a mí.
Sin embargo, sorprende que el francés no ha dudado en tan solo 2 días de descanso, ya que el martes vuelven al entrenamiento. Viajará a Nueva York, donde esta madrugada ha presenciado en directo el partido entre los Nets y los Atlanta Hawks. No ha tenido reparo el francés, de hecho, en anunciarlo en su cuenta de Twitter. Y otro muy activo en las redes sociales es Iker Casillas, que ha lanzado un dardo a Mourinho sin nombrarlo. Ha dicho que, según un diario portugués, alguien dijo que un jugador como yo, de 37 años, está en el final de su carrera. Completamente de acuerdo. Mi pregunta para este periódico es, en el caso de los entrenadores, ¿cuándo y en qué momento se ve que ya no están para dirigir a un equipo? Ahí lo ha dejado el exportero del Real Madrid. Y terminamos también con los horarios de la primera jornada que ya tenemos de Liga del 2019, que sé que estabas muy pendiente del horario del Atlético de Madrid. Pues va a jugar el domingo 6 de enero, día de Reyes, a las 4:15, Sevilla-Atlético de Madrid. También ese domingo jugará el Real Madrid frente a la Real Sociedad y el Getafe frente al Barcelona. La jornada se abrirá el 4 de enero con el Español Leganés, y el sábado 5 de enero jugará el Rayo Vallecano en Valladolid. Y por último, recordamos, jornada también en segunda división, de nuevo derrotas para los dos equipos madrileños. El Alcorcón caía por 2-1 ante el Osasuna, y el Rayo Majadahonda, que no se le está dando nada bien su vuelta al Cerro del Espino. De momento, 2 partidos lleva sin ganar el conjunto iriondo. Ayer perdía 1-3 ante el conjunto del Elche. Y en baloncesto sorprendió la derrota del Real Madrid ante el colista el Breogán por 87-71.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia, todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Viaja en Cercanías Madrid para evitar la contaminación. Al año, el servicio evita la circulación de 114 millones de viajes en automóvil en las carreteras del área metropolitana de Madrid. Además, tiene otras ventajas como la eliminación de emisiones de contaminantes atmosféricos locales, tales como los óxidos de nitrógeno y otras partículas, al tratarse de servicios ferroviarios 100% electrificados.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
El mejor sabor de la Navidad está en El Rincón Asturiano. Reuniones familiares, comidas de empresa, menús navideños. En El Rincón Asturiano seleccionamos las mejores carnes de nuestra propia ganadería. Esta Navidad, la mejor gastronomía asturiana la tienes en el centro de Madrid. Calle Delicias 26 y Áncora 32. El Rincón Asturiano les desea felices fiestas.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 17 de diciembre. Hace bastante frío. Las temperaturas han bajado a una semana de la Nochebuena. Si vas a salir de casa, abríguense. Hace fresco, bueno, fresco no, hace frío. Un grado en la sierra, dos en Madrid y uno bajo cero en la zona sur. La máxima 8 grados. Tápense, por si acaso. Comienza la semana previa a la Navidad, fin de año en los Reyes Magos, que viene una semana y la otra en la siguiente. Y se nota. Por ejemplo, en la entrada de Telemadrid y Onda Madrid. Con un Belén espectacular, oiga. Vaya Belén que nos han puesto. Que tiene río y todo, ¿eh? Y arena como la del desierto, igual. Es un Belén como Dios manda. Menudo Belén que han hecho los amigos de la Asociación de Belenistas de Pozuelo de Alarcón, que está aquí en la entrada de Telemadrid, Onda Madrid, y es fantástico y maravilloso. Como les digo, tiene hasta río. Entonces, si tiene río, es un Belén, pues eso, de los de toda la vida. Por cierto, que al comienzo de este día hay incidencias que tienen que tener ustedes en cuenta en el servicio público del metro y de cercanías. No solo por las huelgas, sino también algún problema en la circulación a esta hora, Carlos Ibáñez.
Sí, porque según Metro de Madrid hay circulación lenta en la línea 8 entre Nuevos Ministerios y Mar de Cristal en ambos sentidos por incidencia en instalaciones, y el tiempo estimado de solución por parte de Metro es de más de 30 minutos. Si se mueve en Metro a esta hora de la mañana, tenga en cuenta esta incidencia. Si se mueve en Metro a partir de las 5 y hasta las 10 y media de esta noche, pues le contamos que le va a pillar de lleno esos nuevos paros convocados por el sindicato de maquinistas. En hora punta de la tarde, 5, 10 y media de la noche, afectan a las líneas 1, 2, 3 y 5. Los servicios mínimos, Juan Pablo, decretados son del 75%.
En este lunes, 17 de diciembre, una semana de la Nochebuena, 15 días después de las elecciones en Andalucía, florecen las encuestas como setas. Ahí en La Razón, en ABC, en El Confidencial, en El Español. La línea general de esas encuestas es que Andalucía es un indicador adelantado del resultado de las elecciones generales que se nos muestra en esas encuestas, y lo de Andalucía es en urna, no es una pregunta solo. Vox forma parte ya del panorama político nacional, con 2 millones de votos, la mitad de ellos los obtiene el Partido Popular y el resto de la abstención, de antiguos votantes también del Partido Popular y también de Ciudadanos, y a partir de ahí, la suma del PP, Ciudadanos y Vox, en la mayoría de estas encuestas, o en todas, pues alcanzan la mayoría absoluta. En realidad es el resultado de 2011 que obtuvo el PP, pero ahora es dividido entre tres, o por lo menos más del 50% del voto pertenece a esos tres partidos, superando con mucho el voto recibido por el PP entonces. Bien es cierto que en la encuesta de ABC hay un hecho diferencial, y es que la suma del PSOE con Ciudadanos también da mayoría absoluta, con lo cual esa encuesta sitúa al partido de Rivera, Albert Rivera, en el dilema de ir hacia un lado o hacia el otro a la hora de formar gobierno, o bien con el PSOE de Pedro Sánchez o bien con el PP de Pablo Casado, que resiste a pesar de la herencia recibida y de la irrupción de Vox. El Partido Popular sigue asomando la cabeza y, en el caso de la encuesta de Razón, incluso por delante del Partido Socialista. Este es el panorama que se pinta en las encuestas que hoy florecen como setas en la prensa de papel, en la prensa en Internet, 2 semanas después de las elecciones en Andalucía. Y también en El País, por ejemplo, esta mañana leemos que en el Partido Socialista no descartan otra vez lo del superdomingo. Todas las elecciones el mismo día. ¿Para qué? Pues para evitar que los varones regionales y municipales paguen la gestión de Pedro Sánchez en solitario. Y hay presiones dentro para que todo el mundo a la vez vaya a votar y de alguna manera se intente paliar el agujero que está generando la gestión de Sánchez en cuanto a Cataluña, como se ha visto en Andalucía. Está ahí como posibilidad descartar las elecciones en marzo adelantadas a las autonómicas, o por lo menos eso es lo que se desprende de esa información. En el PSOE, por ejemplo, tenemos otro señal esta mañana en Madrid, no han decidido todavía quién encabezará la candidatura al Ayuntamiento de Madrid. Ayer se presentaron los candidatos en las poblaciones con más de 20.000 habitantes, pero no Madrid, que sepamos tiene más de 20.000 habitantes. Pero en el momento el PSOE no ha decidido quién va a encabezar la candidatura, lo dejan para enero. Tampoco el PP lo ha decidido, también lo deja para enero. Y es muy significativo porque la batalla de Madrid en el Ayuntamiento es la más importante, sin duda, de todos los municipios en España. Pero el factor nuevo es que Vox va a estar en todas partes, no solo en el Parlamento andaluz, en las elecciones generales en el Congreso, sino en municipios y en autonomías. Y ese es el nuevo elemento en el tablero político que se diseña en España 15 días después de las elecciones en Andalucía y a 5 días del Consejo de Ministros en Barcelona, que se mantiene con un gran despliegue policial, no solo de los Mossos de Escuadra, sino de la policía y de la Guardia Civil, porque el Consejo de Ministros en Barcelona tiene que ir acompañado de miles de policías y guardias civiles, por si acaso. Y esa es una señal de anomalía, sin duda, que el gobierno de España tenga que ir protegido por los antidisturbios de la Guardia Civil y la policía a reunirse a Barcelona, donde se prepara una gran manifestación de todos los partidos independentistas y sigue la amenaza de los grupos de extrema izquierda antisistema, a los que jalea el presidente de la Generalitat, de organizar una batalla campal en Barcelona con motivo de la presencia del presidente del gobierno y de sus ministros en el edificio donde se va a celebrar ese consejo, que es en la Cámara de Comercio y la Lonja del Mar. Ya han aparecido pintadas contra la presencia de Pedro Sánchez en una ciudad tan española como los demás, que es Barcelona. Lo que pasa es que al final el Estado ha desaparecido y cuando aparece tiene que ir protegido por la Guardia Civil y la Policía Nacional. Se está intentando una reunión entre Sánchez y Torra, porque la operación diálogo que tiene abierta el presidente del gobierno, a pesar de los resultados en Andalucía y a pesar de las gestiones que se están realizando, está todavía ahí en el aire esa reunión. Ya veremos si la operación diálogo fructifica o no. No le funcionó al anterior gobierno del Partido Popular y, a la vista de los resultados de Andalucía, no parece que le esté funcionando al actual gobierno de Sánchez, pero insisten en que se produzca esa reunión en la que, por supuesto, los independentistas lo que quieren es hablar de todo. Hablar, claro, de la independencia. Así se lo ha explicado Joaquín Torra al presidente del gobierno, por lo menos en estas declaraciones.
Nosotros le pedimos al presidente Sánchez que sea valiente, que venga con la sinceridad, un diálogo abierto, y que sobre todo, no se deje arrastrar por la derecha y la ultraderecha españolas.
Y lo dice quien fue calificado por Sánchez como el Le Pen español, el señor Torra. Desde la oposición de PP y Ciudadanos piden al gobierno la aplicación inmediata del artículo 155 en Cataluña, y el presidente del PP, Casado, que estaba ayer en Barcelona presentando al nuevo candidato del PP al Ayuntamiento de Barcelona, el empresario Bou, llamó desequilibrado a Torra por apostar por la vía eslovena, que era una vía de guerra civil en Eslovenia para separarse de Yugoslavia.
Hay que ser un desequilibrado para escribir sobre los españoles, abro comillas, que somos carroñeros, hienas y víboras, cierro comillas. Eso lo dijo Torra por escrito, ¿no? Bien, y hay que ser tremendamente desequilibrado para decir en tu tierra que estás deseando que el gobierno de España te mande los tanques. Esto lo dijo en el 2011. Y hay que ser muy desequilibrado para decir que ansías la vía eslovena. Es decir, la guerra civil en Eslovenia que costó 63 muertos y cientos de heridos.
El viernes el Consejo de Ministros en Barcelona y los empresarios, por ejemplo, Fomento del Trabajo, trata de organizar una reunión o por lo menos mediar para que haya una reunión entre el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat, Quim Torra. Ah, una cosa más. Una imagen de este día, la policía belga disolviendo ayer, incluso a caballo, una manifestación convocada por la ultraderecha xenófoba de Flandes contra el pacto migratorio que ha firmado el gobierno belga con la ONU. Estos ultras xenófobos de Flandes son los aliados, los que han dado cobijo a Puigdemont en Bélgica, son los aliados del independentismo de Puigdemont y Torra. Que conste. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Trágico fin de semana en las carreteras.
11 personas han fallecido y otras 4 han resultado heridas en las carreteras españolas a causa de los 10 accidentes ocurridos este fin de semana. En Madrid, el domingo deja 3 muertos en 2 siniestros, uno en la M11 y otro en la M30.
Los funcionarios se movilizan para exigir una subida salarial.
El sindicato CESID ha convocado hoy una movilización frente a la sede de la Dirección General de Función Pública. Exigen al gobierno que aplique vía decreto ley la subida salarial mínima pactada del 2,25% para los empleados públicos en 2019.
Otro conflicto laboral amenaza con complicar y mucho la Navidad.
El sindicato de los vigilantes de seguridad de Eulen en el aeropuerto de Madrid-Barajas y representantes de esta empresa y AENA están convocados este lunes a un nuevo acto de conciliación para evitar los paros parciales programados por este colectivo. Están fijados para los días 24 de diciembre y 8 de enero, coincidiendo con la operación salida y retorno de las vacaciones.
El juicio del caso de los seres falsos de la Junta de Andalucía del PSOE quedará hoy visto para sentencia.
Lo hace después de un año y 152 sesiones en las que el tribunal ha escuchado a más de 120 testigos, 9 peritos y los acusados que afrontan hasta 8 años de cárcel por prevaricación y malversación.
El Tribunal Supremo decide hoy si frena de forma cautelar la exhumación del cadáver de Franco.
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal se reúne a puerta cerrada a partir de las 10 de esta mañana para deliberar sobre la medida cautelar que solicitaron los nietos de Francisco Franco.
Sin noticias de Laura.
La Guardia Civil maneja como principal hipótesis el accidente o la intervención de una tercera persona en la desaparición de la joven zamorana Laura Luelmo, de 26 años. No hay noticias suyas desde que el pasado miércoles saliera a hacer deporte en la localidad onubense del Campillo.
Hallan a 2 ancianos muertos en un domicilio de Barbastro, en Huesca.
Una mujer de 83 años y su marido de 89 han sido encontrados con varias cuchilladas en el cuello. Los cadáveres fueron localizados por uno de sus hijos. La puerta de la vivienda no estaba forzada ni se apreciaban en el inmueble signos de violencia al margen de las heridas de ambos.
Finaliza la cumbre del clima en Polonia.
Se han aprobado las reglas que permitirán aplicar el Acuerdo de París contra el cambio climático. El resultado final parece poco ambicioso para evitar las consecuencias del calentamiento global.
Aumenta la presión en el Reino Unido para un segundo referéndum del Brexit.
Según medios británicos, altos cargos del gabinete de May han comenzado a diseñar planes para una eventual consulta a espaldas de la jefa de gobierno. La idea cobra fuerza ante la falta de una mayoría que apoye el acuerdo al que ha llegado el gobierno británico con Bruselas.
Pronóstico del tiempo con Tania Garralda.
Tras un fin de semana con alguna precipitación, especialmente el domingo, el lunes se presenta una jornada mucho más tranquila a nivel nacional y también en nuestra comunidad. Brumas matinales y bancos de niebla a primera hora y heladas débiles en las zonas más altas. En el cielo, nubosidad de tipo bajo, especialmente en la sierra, unas nubes que irán dando paso a un cielo más despejado durante la jornada con algún intervalo de nubes altas, pero volveremos a ver lucir el sol hoy. Temperaturas en descenso con unas mínimas bajo cero en muchas zonas, alrededor de los 2 grados negativos en Buitrago de Lozoya y Alcalá de Henares, -1 en Aranjuez y 0 grados en Madrid. Las máximas también más bajas que días anteriores, 8 en la capital, 7 en localidades del norte y 10 en el sur de la comunidad.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
En apenas 4 horas vamos a conocer los rivales del Real Madrid y del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. El sorteo se celebra en Ión a las 12 del mediodía. Barcelona y Real Madrid parten como primeros de grupo, el Atlético de Madrid como segundo. Liverpool, Salque, Manchester United, Tottenham, Olympique de Lyon o Ajax serían los rivales o posibles rivales del Real Madrid. En el caso del Atlético serían el PSG, Manchester City, Juventus, Bayern de Múnich u Oporto. Un Real Madrid que ya está en Abu Dhabi, donde buscará desde este miércoles su tercer Mundial de Clubes consecutivo. La semifinal le mide el miércoles a las 5:30 al Kashima japonés. En la Liga, triunfos de los cuatro primeros clasificados. Ganaba el Barça al Levante, el Atlético al Valladolid, el Sevilla al Girona y el Real Madrid al Rayo Vallecano. Irrumpe en la quinta plaza el Betis con victoria ante el Español y en la sexta el Getafe tras su victoria 1-0 ante la Real Sociedad. 100 baloncesto, jornada ciega para los tres madrileños, derrota histórica del Real Madrid ante el colista de la clasificación, 84-71 el Breogán, también cayó el Estudiantes ante el Obradoiro y el Montaquiz Fuenlabrada ante el Murcia.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Conexión habitual a esta hora en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con la Dirección General de Tráfico. María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues todavía muy pendientes de esa entrada a la capital por la A3 en Rivas, va hacia Madrid a causa de un accidente que se producía y sigue generando bastantes retenciones. También problemas ahora mismo, sobre todo por los accesos de la zona norte por la 6, desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro. También en la M607, mucha saturación en Tres Cantos, en la zona del Goloso y la Universidad Autónoma, por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, y por la 2 en Torrejón hasta San Fernando de Henares. También problemas ahora mismo en la entrada por la 4 en la zona de Pinto, y en la M40 continúa el tráfico muy saturado entre Vallecas y Coslada hacia la 2, también en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en Valdemarín y los túneles del Pardo ahora mismo en ambas direcciones.
Y en las pantallas del Ayuntamiento de Madrid, ¿qué novedades hay en la circulación dentro de la ciudad? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Las novedades que poco a poco los vehículos entran a la ciudad y se complican vías de distribución. No solamente la zona de la Glorieta del Emperador Carlos V, que sigue con intensidades elevadas, sino que también observamos la lentitud de los bulevares en sentido Colón, las rondas en la parte norte, ya hay un tráfico muy lento desde la zona de Reina Victoria, Raimundo Fernández Villaverde, Joaquín Costa. En ese sentido, se incrementa también por la zona de Doctor Esquerdo. En general, todas las entradas que conectan la periferia con el centro están a pleno rendimiento, y la misma situación podemos apreciar en distintos tramos de la M30. Insistimos, no obstante, que es muy conveniente utilizar el transporte público.
No hay novedad, hablando de transporte colectivo, en la red de cercanías de Renfe, pero sí en la red de Metro, Carlos
Ibáñez. Sí, continúa, Juan Pablo, esa incidencia que reseñábamos hace unos minutos. Metro de Madrid sigue informando que hay circulación lenta en la línea 8 entre Nuevos Ministerios y Mar de Cristal, en ambos sentidos, por incidencia en instalaciones. El tiempo estimado de solución sigue siendo de más de 30 minutos. Y si quieres, te adelanto ya lo que nos vamos a encontrar los madrileños esta tarde en el Metro, a partir de las 5, porque son nuevos paros parciales convocados por el Sindicato de Maquinistas. Esta semana, en hora punta de la tarde, entre las 5 de la tarde y las 10:30 de la noche, en las líneas 1, 2, 3 y 5, con unos servicios mínimos del 75%. La finalidad de los paros, protestar por la falta de plantilla y la gestión que Metro hace de la presencia del amianto.
Seguimos contando ahora la crónica de Madrid en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. ¿Por dónde continuamos, Carlos?
Bueno, pues como estamos contando, hay huelga en Metro esta tarde aquí en Madrid. Donde no hay huelga es en el servicio de limpieza y de recogida de basura de Cien Pozuelos. Ha sido desconvocada esta misma noche porque los sindicatos han llegado a un acuerdo con su empresa Ángeles Martín.
Pasadas las 11 de la noche, los trabajadores admitían el acuerdo al que los representantes sindicales habían llegado con la empresa, con FCC, la concesionaria del servicio. Nos lo explica Javier Gómez, él es de Comisiones Obreras.
La empresa lo que los ha hecho una oferta es que entra a modificar la jornada de manera que haya más días libres en el cómputo anual. Ha entrado en una oferta económica que tenemos que valorar, puesto que hay que hacer, bueno, ver en cómputo anual cuánto supone, etcétera. También ha entrado en otra de las cosas que nosotros planteamos, que era pagar alguna cantidad por desarrollar trabajos específicos o de especialidad.
Bueno, y de una huelga finalmente no convocada a otra que podría hacer que nuestras navidades no sean lo que esperamos, porque el Sindicato de Vigilantes de Seguridad de Eulen en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se reúnen con la empresa Aena para intentar evitar los paros en Navidad.
El Sindicato Alternativa tiene convocados paros parciales entre los próximos días 24 de diciembre y 8 de enero, coincidiendo con la operación salida y retorno de las vacaciones navideñas. En un comunicado, el sindicato considera que las negociaciones con Eulen están rotas y que son insalvables pese a la reunión de hoy.
Y el Ayuntamiento de Rivas ha comenzado los trabajos de mejora en la iluminación del túnel de acceso y salida a Rivas Oeste en el kilómetro 15 de la A3, por lo que hoy y mañana estará interrumpida la entrada a este túnel en ambos sentidos.
Los cortes hoy se realizarán en sentido Madrid, será a partir de las 10 y se prolongarán hasta la finalización de los trabajos. En ese tiempo permanecerá restringido el acceso para llegar a la A3 sentido Madrid, con desvíos al tráfico que comenzarán en la glorieta de la Avenida de los Almendros. Las salidas alternativas se localizan en la Avenida Covivar, calle Cincel o Avenida Aurelio Álvarez. Mañana se producirá un corte parcial en la carretera de Valencia con sentido hacia Rivas, comenzando a la misma hora, aunque en esa ocasión uno de los carriles del túnel de acceso quedará abierto, por lo que se trata de un corte parcial.
El Tribunal Supremo estudia hoy si accede a la petición de la familia Franco y suspende el acuerdo con el que el Gobierno dio vía libre a la continuación de los trámites para la exhumación.
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal se reunirá a puerta cerrada a partir de las 10 esta mañana para deliberar sobre la medida cautelar que solicitaron los nietos de Francisco Franco. No entrará a valorar el recurso presentado por la familia del dictador contra su exhumación, sino que estudiarán si procede o no paralizar de forma cautelar los trámites acordados el pasado 8 de noviembre por el Consejo de Ministros para seguir con el procedimiento.
Y el caso Púnica vuelve hoy a la Audiencia Nacional.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha vuelto a citar a declarar este lunes al constructor David Marjaliza, considerado el cerebro de la trama Púnica y a quien se interrogará por la última tanda de documentación aportada en relación al pago de prebendas y comisiones a cambio de adjudicaciones en municipios madrileños como el de Valdemoro.
Y aniversario de la tragedia de Alcalá 20.
Hoy hace 35 años de una de las peores tragedias vividas en nuestra ciudad, la del incendio de la discoteca Alcalá 20, donde, recordamos, perdieron la vida 81 personas. Fue el 17 de diciembre de 1983. Las víctimas murieron abrasadas, asfixiadas y aplastadas en un local que estaba adornado con más de 5.000 kilos de textiles altamente combustibles y donde no había ninguna medida de seguridad.
Ocho y 19 minutos, a buen paso nos metemos ya en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, en el intercambiador.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo, Buenos Días Madrid.
El intercambiador de noticias, de claves de la actualidad de Madrid, hoy con Sara Medialdea. ¿Qué tal, Sara? Buenos días, Diario ABC.
Hola, muy buenos días.
Y Cristina Gil, Europa Press. Buenos días, Cristina.
Buenos días.
Sara, en el PSOE se preguntan, ¿con quién pactaremos después de las elecciones, si es que podemos pactar? A la vista de las encuestas generales que hay en todos los periódicos hoy, en ABC, por ejemplo, eso se puede trasladar a todos los parlamentos regionales, empezando por el de Madrid. ¿Se habla de pactos ya, Sara?
Sí, sí, ya empieza a moverse el ambiente, ya, bueno, pues empieza a hablar. Ayer mismo hubo un acto oficial del PSOE de presentación de candidatos en Alcorcón, creo que fue,
sí.
Y bueno, pues allí el único candidato que de momento conocemos del PSOE en Madrid, que es Ángel Gabilondo, para la comunidad, pues ya habló de que el objetivo no era ganar, que el objetivo era gobernar,
claro.
Y para gobernar va a hacer falta el apoyo de alguien, sí que sí. Porque está claro que vamos a tener de las encuestas que se están conociendo, nadie va a tener una mayoría absoluta. Esos tiempos parece que se fueron para no volver nunca. Pero la clave está en saber con quién pueden pactar. En realidad el PSOE no lo tiene mal, porque podría pactar con Ciudadanos. Tiene el precedente andaluz, en el que durante unos cuantos años han estado trabajando juntos, pero también tiene puntos en contra. Ellos mismos muchas veces en la Asamblea definen a Ciudadanos y PP como las derechas. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa por ahí. Podría ser una opción, no está claro que vaya a ser la que adopten. La otra opción es Podemos. Y el perfil de Rejón como candidato de Podemos en la Asamblea podría ayudar mucho a que esta fuera la opción definitiva, porque Rejón, no nos engañemos, no es, al menos en apariencia, ni Pablo Iglesias ni Ramón Espinar. Tiene otro perfil, tiene otro talante y quizá sea este el camino que elija el PSOE finalmente.
Cristina, ¿tú has notado al PSOE destemplado después de Andalucía, aquí en Madrid también?
Sí, bueno, era muy necesario el acto de ayer, donde, como comentaba Sara, se presentaron a los candidatos de los municipios de más de 20.000 habitantes, a excepción del ayuntamiento, que nos dejan con la incógnita para el final. Era muy necesario porque es que Andalucía les ha dejado temblando, no se lo esperaban. Entonces, bueno, ayer mandaban ese mensaje de ánimo, vamos a recuperar los municipios. En privado no quieren compararse con Andalucía, aunque saben que es un poco la antesala de lo que puede producirse en las próximas municipales, en las autonómicas y en las generales. Y bueno, destacar que Franco lo que presumía ayer es que el PSOE era el único partido que elegía a sus candidatos en primarias. Y lo que es cierto es que ayer se dieron a conocer los candidatos de la mayoría de los municipios donde ya hay alcaldes del PSOE y que por lo tanto pues que no han tenido que ser elegidos por primarias porque los estatutos permiten que se elijan automáticamente si no hay un 50% de militantes que quieran cambiar. Entonces, bueno, nos mantenemos con la incógnita del ayuntamiento. Es verdad que siguen sonando nombres, aunque ellos sí que podemos decir que Franco tiene su favorito. Va preguntando cómo es ese nivel de aceptación. A Franco le gusta Reyes Maroto, sí. La ministra de Industria, que estaba ayer también. Es verdad que no tuvo ese papel protagonismo como pudo tener otros posibles candidatos cuando vamos a un acto y vemos a ver cada uno de sus gestos. Pero a Franco le gusta mucho Reyes Maroto. Dice que es muy cercana, que en la cercanía precisamente gana.
La ministra de Industria.
La ministra de Industria, exactamente. Y entonces también lo que, bueno, aunque tengo que decir que para Franco lo ideal hubiese sido que Gabilondo fuese el candidato al ayuntamiento. Lo que pasa es que tiene otro perfil como más presidencial.
Pues apunto el nombre porque espero saludar luego al secretario general del PSOE de Madrid en esta edición de hoy de Buenos Días Madrid. Dos apuntes rápidos, uno para cada una. A ver, Sara, la finca Vista Alegre ya está protegida. ¿Por quién? Bien, pues interés cultural, ¿no?
Sí, exactamente. Está protegida por la comunidad que la ha declarado ya bien de interés cultural. Esto es muy importante porque esta finca, que ha estado siempre oculta a los madrileños, encerrada, con distintos usos, pero siempre cerrada a los madrileños, pues ahora se va a abrir. Están haciendo ya obras, están ya arreglando los jardines y en la próxima primavera, cerca del verano, estará ya abierta. Es muy importante la protección porque ya hubo incluso a principios de los años 2000 un proyecto para construir allí una universidad privada, una universidad americana, cual habría estado muy bien para los universitarios que fueran, pero no tan bien para el resto de madrileños que, en fin, que igual también nos apetece conocer esto, que es una finca muy bonita, que son los jardines históricos preciosos, son 45 hectáreas de jardines y ya está bien y ya es hora de que se abra al público y a los madrileños, ¿no?
Un apunte del asunto de los menores no acompañados, Cristina.
Sí, la semana pasada hubo una reunión muy, muy tensa en la Federación Madrileña de Municipios con la Comunidad de Madrid y la Red de Migración y se espera que esta semana se pueda retomar porque no se consiguió el objetivo, que era que los ayuntamientos pues se coordinaran, ¿no?, en este tema. Tienen aquí como tres frentes abiertos con este tema. Por un lado, con las comunidades autónomas, Madrid ha detectado que se están trayendo de otras comunidades autónomas a los menores que les compran los billetes con destino a la estación de Méndez Álvaro y con una dirección a la que asistir, que en este caso pues es el centro de Hortaleza. Luego, los propios ayuntamientos que se niegan a admitir a estos chavales y que, bueno, crea problemas con la Comunidad de Madrid, porque muchos de estos ayuntamientos están gobernados con el Partido Popular. Hay algún ayuntamiento, como el Boal o Navacerrada, que sí que se han ofrecido, son los pocos, porque no hay ningún otro que haya dicho aquí tenemos nuestras instalaciones. Entonces, bueno, están viendo a ver qué es lo que pueden hacer. Y luego todo este tema, el problema que está teniendo también a nivel interno con el Partido Popular, porque como comentaba antes, ayuntamientos gobernados por el PP le dicen que no a la comunidad y es que después se van al propio partido a quejarse de lo que quiere hacer la comunidad. Entonces es una nueva fisura para las que ya tiene el Partido Popular ahora mismo en Madrid.
Que no tiene pocas, que tiene algunas.
Exacto.
A ver cómo las van cerrando, cuando sepamos los candidatos o no, si se abren o se cierran.
Sí.
Pero eso será para otro día. Que nos quedamos ya sin tiempo y nos marchamos este intercambiador de hoy lunes 17 de diciembre. Sara Medialdea, diré a ABC, que tengas un buen día, que vaya bien.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós, Cristina Gil, Europa, pero que tengas un buen día, que vaya bien.
Buen día.
Llegamos enseguida a las 8:30 en Buenos Días Madrid, Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia, hoy con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón y Javier Fernández Arribas. Aquí estamos, en un momento. Buenos días.